RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
El placer de admirar. Juan Luis Arzuaga en Radio Nacional de España.
Hola, ¿qué tal, amigos? Yo me acuerdo de que había una película americana. Bueno, era una película de Hollywood, supongo, que se llamaba Papá Piernas Largas. Y me hacía mucha gracia el título de Piernas Largas. Esta película se estrenó en 1955. Yo entonces tenía un año. He dicho que me acuerdo, pero claro, son recuerdos posteriores al estreno. Era una película romántica y una película musical, ¿no?, que estaba protagonizada por el famoso bailarín Fred Astaire y Leslie Caron, y tenía muchos números de baile, algunos de claqué, que me gustaba mucho. Por cierto, que bailar, algún día quizá deberíamos hablar del baile, es una actividad que solo hacemos los seres humanos. Los animales, claro, no bailan. Se les hacía bailar a los osos en el circo, pero ellos no bailan, porque para bailar hace falta música, desde luego, hace falta sentido, un cierto sentido del ritmo, y por eso les cuesta a algunos bailar, y hay que tener una postura vertical. Nadie puede bailar a cuatro patas. Viene a cuento esta referencia a una película que no tiene nada que ver con la evolución humana, porque precisamente hoy vamos a hablar de los primeros antepasados nuestros que tuvieron las piernas largas. No se trata de los primeros bípedos, pero sí los que dieron, vamos a llamarlo así, el estirón, pero el estirón evolutivo. Ya hemos hablado aquí del estirón que se produce durante el desarrollo, en el crecimiento, lo que llamamos la edad del pavo o la pubertad. Pero hoy de lo que os quiero hablar es de un estirón que se produjo en la evolución.
El placer de admirar con Juan Luis Arzuaga.
Porque los australopitecos, los parántropos y el Homo habilis tenían estatura corta. Y lo mismo se puede decir de ese misterioso Homo naledi del que también hemos hablado. Por eso, cuando vemos una reconstrucción de un australopiteco, nos recuerda tanto a un chimpancé. En realidad, no se parece en nada, por lo menos esqueléticamente, porque los chimpancés no tienen curvaturas en la columna vertical, ni su cabeza se sostiene sobre los hombros, sino que está por delante de los hombros, ya que su cuello está inclinado, ni los muslos se dirigen en diagonal hacia sus rodillas, ni el pie forma una bóveda en la planta, ni el dedo gordo del pie se alinea con los otros dedos. Es decir, que no se parecen en nada. El diseño del esqueleto del chimpancé no tiene nada que ver con el de un australopiteco, excepto en la estatura. Porque un australopiteco no sería mucho más alto que un chimpancé puesto de pie. Al parecido, entre el australopiteco y el chimpancé, contribuye el que a los australopitecos se los suele reconstruir con mucho pelo en el cuerpo, como en los grandes simios. Y por supuesto, la cara de los australopitecos se parecía mucho más a la de un chimpancé que a la de una persona. Y lo mismo pasa con la bóveda craneal, con la forma del cráneo. Pero los australopitecos tenían las piernas cortas, como los chimpancés. Eran nuestros abuelos piernas cortas. Generalmente, cuando damos clase en la universidad, se nos escapa decir que los australopitecos eran pequeños. también en las conferencias, cuando los describimos. Decimos, los australopitecos eran pequeños en cuanto a estatura. Pero luego nos corregimos, caemos en la cuenta y decimos, bueno, en realidad eran normales, habría que decir. Somos nosotros, los humanos actuales, los que somos gigantes, no somos normales. Hemos casi duplicado nuestro tamaño corporal. Es decir, no es que los australopitecos fueran pequeños, es que nosotros somos enormes en comparación con nuestros primeros antepasados. Y es cierto, hay un momento en la evolución humana en el que nuestros antepasados alargaron las piernas y adquirieron nuestra estatura. Y eso ocurrió con la aparición del Homo erectus.
Desde sus orígenes hasta el presente, Juan Luis Arzuaga te propone un viaje por los paisajes de la evolución humana.
Al mismo tiempo se produjo la expansión del cerebro, el acortamiento de la cara, que se hizo vertical, y seguramente también ocurrió al mismo tiempo la pérdida del peso corporal. Su piel, la piel del Homo erectus, que en los chimpancés es blanca porque está protegida de la radiación ultravioleta de los rayos solares por el pelaje, la piel del Homo erectus se pigmentó y se volvió oscura. Entonces adquirimos la piel oscura que los chimpancés no tienen y que los australopitecos tampoco tienen, porque no la necesitan, porque tienen el pelo para protegerse de la radiación ultravioleta. También con el Homo erectus se desarrolló un sistema de refrigeración del cuerpo que era completamente nuevo en la evolución y que es el sudor. Los demás animales se refrigeran jadeando. Nosotros lo hacemos transpirando. Eso hace que dependamos mucho del agua. No podemos alejarnos demasiado de ella, salvo que la transportemos en cantimploras. Pero nunca he visto representado un Homo erectus con una cantimplora o con un odre en la mano. En resumen, el Homo erectus ya era otra cosa y se parecía mucho más a nosotros, las personas, que a los chimpancés o que a los australopitecos. Y con sus largas piernas recorría distancias más largas y con menos esfuerzo que los australopitecos. Y seguramente sus territorios eran más grandes. Y así fue como salieron de África. Hay una palabra que nunca empleo cuando me refiero a la evolución humana, y esa palabra es migración. Porque nuestros antepasados no migraban como lo hacen las personas, y en eso se parecían más a los animales. No iban a ningún sitio. Simplemente sus poblaciones crecían, se hacían más numerosas cuando les iba bien, y entonces, poco a poco, iban colonizando nuevos territorios porque sufrían una cierta presión demográfica. No cabían todos en el territorio familiar y los hijos se iban a vivir un poco más allá. Repito, no migraban, sino que se expandían geográficamente. Si queremos expresar visualmente, gráficamente, los dos conceptos, la migración se representaría como una flecha y la expansión como una serie de círculos concéntricos, como las ondas de un estanque cuando tiramos una piedra y rompemos la quietud del espejo de agua. Si echáis unas cuentas, lo entenderéis mejor. Imaginad que cada generación se aleja 20 kilómetros solo de la anterior. Si contamos 5 generaciones por siglo, es decir, cada 20 años una generación, eso hace 100 kilómetros por siglo, 1000 kilómetros cada 1000 años. Y 1000 años no es nada en tiempo geológico. Siempre que pienso en esto, me viene a la cabeza la canción de Jorge Drexler, Somos una especie en viaje, que nos define también.
Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento.
El placer de admirar.
El verano pasado nos la cantó a capela en la excavación de Atapuerca. Y no falló una sola nota. De este modo digo, el Homo erectus salió de África sin darse cuenta y se expandió en Eurasia, llegando a los dos extremos del supercontinente, la península Ibérica por occidente y Java en Indonesia por oriente. Los fósiles más antiguos de homínidos fuera de África son los del yacimiento de Demanisi, en Georgia, al sur del Cáucaso. Tienen casi 2 millones de años y son muy primitivos. Los describiría como una especie intermedia entre el Homo habilis y el Homo erectus. Primero se creó una especie nueva para ellos, llamada Homo georgicus. Pero más tarde, sus descubridores decidieron incluirlos en la especie Homo erectus. Hasta la fecha se han encontrado 5 magníficos individuos. Como no son exactamente iguales, hay autores que creen que pertenecen a más de una especie. Pero nosotros no vamos a entrar en esa disputa porque tenemos que seguir avanzando, expandiéndonos hacia el este. Homo erectus llegó a China y llegó a Java hace más de 1 millón de años. Pero ahora me gustaría contaros las circunstancias del hallazgo de los primeros fósiles de la especie Homo erectus, a partir de los cuales se le dio ese nombre.
Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco.
Ya hemos dicho aquí que Darwin se decantaba porque el origen de la humanidad estaba en África, y acertó. Pero otros evolucionistas pensaban que el origen era, en cambio, asiático. Entre ellos se encontraba un importantísimo biólogo alemán llamado Ernst Haeckel, que llegó incluso a proponer un nombre para el día en el que se descubrieran los fósiles de ese supuesto eslabón perdido. El nombre era Pithecanthropus alalus, que significa hombre mono que no habla. Convencido de que Haeckel tenía razón, un médico de los Países Bajos llamado Eugène Dubois decidió unirse a la sanidad militar. Así tendría la oportunidad de viajar a las Islas Orientales, que eran entonces colonias holandesas, y buscar fósiles. Dicho y hecho, primero fue a Sumatra y luego a Java, donde consiguió presos para sus excavaciones. Finalmente, en el año 1891, encontró lo que estaba buscando. Junto al río Solo, en la localidad de Trinil, aparecieron una muela y una bóveda craneal, o calota, como se llama técnicamente, que eran humanas. Y al año siguiente salió un fémur. El fémur era muy humano, muchísimo, tanto que muchos dudaron de que fuera antiguo. Podría ser, decían, de un enterramiento más reciente. La bóveda craneal, en cambio, era muy primitiva, tanto que muchos dudaron de que fuera humana. Pequeña en tamaño, de paredes gruesas, con un pronunciado reborde supraorbitario, no se parecía al cráneo de ninguna persona. Podía ser el de un simio gigante, tal vez, pero de ninguna manera nuestro antepasado. Sin embargo, Dubois estaba convencido de que era el eslabón perdido que Haeckel había imaginado. Era un Pithecanthropus, pero Dubois no podía decir si hablaba o no. En aquella época se pensaba que esa facultad, la del lenguaje humano, se podía identificar en la forma de la mandíbula, lo que no es cierto. En todo caso, Dubois no había encontrado ninguna mandíbula, ni tampoco ninguna cara, así que no podía saber si era Alalus, si hablaba o no. Pero por el fémur estaba seguro de que era bípedo, y nombró la especie como Pithecanthropus erectus, el hombre mono erecto. Más tarde pasó a llamarse Homo erectus, que es como se conoce hoy en día.
Juan Luis Arzuaga en El placer de admirar.
Cuando Dubois volvió a su patria, no le creyeron, por más esfuerzos que hizo por convencer a sus colegas, con la excepción del alemán Haeckel. Así que, hacia finales del siglo XIX, ya estaba tan harto de discutir que dejó de hablar de los fósiles que tenía en su casa en un armario. Hoy podéis verlos en el Museo de Ciencias Naturales de Leiden, en los Países Bajos. El viejo de la tribu ha estado en Trinil, en Java, un lugar poco turístico, pero que es emocionante para un apasionado de la evolución humana, el lugar en el que se encontró el Homo erectus. En el Museo de Leiden, en los Países Bajos, además de ver fósiles, en la exposición del museo, tuve oportunidad de encontrarme en los almacenes con la reconstrucción que hizo Dubois de su hombre mono para la Exposición Universal de París de 1900. Al igual que Haeckel, Dubois pensaba que nuestro pariente más cercano entre los simios es el gibón, que en realidad es el más alejado, como sabemos ahora. Y además, los gibones vivían en las islas orientales, holandesas, lo que dio a Dubois un motivo para irse hasta allí a excavar. Los gibones son unos bípedos bastante buenos, y si os fijáis en una fotografía, tienen un rostro sorprendentemente humano. Su cara se proyecta poco y su cráneo es esférico, lo que le hacía un buen candidato para representar a nuestros antepasados, como si fuera una máquina del tiempo. Y es así como representó Dubois al Homo erectus que había encontrado, como un gibón gigante con un asta de ciervo en las manos, porque Dubois pensaba que el Homo erectus fabricaba y utilizaba herramientas. No era así el Homo erectus, no se parecía nada a un gibón gigante de largos brazos, se parecía muchísimo más a una persona humana actual. Pero Dubois tenía razón en que se trataba de nuestro antepasado. Y no cualquiera, sino el primero que realmente se parece a nosotros. Estoy tentado de llamarlo la primera persona.
El placer de admirar, un programa de Juan Luis Arzuaga, producido por Gustavo Adolfo Bautista y realizado por Ope Hernández. Look out.